Secretario de Estado John Kerry afirma que Estados Unidos seguirá defendiendo derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos dice que lo mejor para Venezuela ahora es fortalecer la democracia y garantizar el derecho a la protesta pacífica. Muy buenas noches, les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña Margot Trovinger en la producción general y Kate Holmes en la sala de ingenieros. Hoy es miércoles 7 de mayo de 2014, tenemos 18 grados centígrados de temperatura aquí en Washington. Iniciamos esta emisión de A Fondo. El gobierno estadounidense le pidió a las partes involucradas en el diálogo en Venezuela avances concretos. El secretario de Estado, John Kerry, pidió respeto, entre otras cosas, por la libertad de asamblea y la libertad de expresión. Lina Correa tiene todos los detalles.
El escenario fue el marco de la conferencia anual del Consejo de las Américas en el Departamento de Estado. Allí, el secretario John Kerry puso los ojos de los empresarios y representantes gubernamentales del continente en la crisis venezolana, como uno de los pocos países de la región que no avanza.
Apoyamos los diálogos a instancias de UNASUR. Esperamos que esto ayude a los venezolanos a unirse para enfrentar los retos que tienen. Pero no se equivoquen, nunca cesaremos en la defensa de los derechos humanos fundamentales.
El secretario de Estado, John Kerry, no respondió directamente a los más recientes pronunciamientos del presidente venezolano. Sin embargo, el Departamento de Estado ha sido claro. El diálogo en Venezuela debe mostrar avances concretos.
Creemos que ese diálogo es positivo, que algunos de los temas de discusión son trascendentales para ser discutidos por las partes, pero debe haber progresos en esas áreas. Debe haber más espacio para el debate. Debe haber una reducción de la violencia que ocurre en las calles. Debe haber progreso sobre aquellos que han estado en prisión por crímenes que no tenían nada que ver con violencia, pero que sí tienen todo que ver con sus voces políticas.
En un discurso en su programa televisivo, el presidente Nicolás Maduro aseguró que si hay sanciones, habrá respuestas. Pero al mismo tiempo, el mandatario pidió a la administración Obama restablecer relaciones diplomáticas plenas. Para el Departamento de Estado, la estrategia de Maduro es tratar de distraer la atención de sus problemas internos sobre la deteriorada relación con Estados Unidos. Por eso, el énfasis de su mensaje asegura que son los propios venezolanos quienes deben solucionar su crisis dialogando.
Creemos que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos. Y la gente en las calles tiene motivos válidos para reclamar problemas que merecen ser solucionados.
A propósito de la crisis en Venezuela, el senador demócrata Tim Kaine confirmó a La Voz de América la audiencia que este jueves tendrá lugar en el Senado estadounidense.
Hay mucha gente que están marchando en las calles contra el gobierno. Pero necesitamos aprender qué podemos hacer como Estados Unidos o otros países en este hemisferio.
Frente a la situación de Cuba, el secretario de Estado defendió los esfuerzos del presidente Obama por empoderar a la población civil cubana y Roberta Jacobson pidió no estigmatizar el uso de las redes sociales en referencia a las denuncias de Sunsuneo.
La noción de que nosotros vamos a dejar de usar esas herramientas para los activistas de la democracia y los ciudadanos del común en la sociedad civil, creo que es un error muy serio.
La funcionaria explicó los alcances de las redes sociales con casos como el de la reacción mundial que ha generado el secuestro de centenares de adolescentes en Nigeria. Lina Correa, para La Voz de América.
Y la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que lo mejor para Venezuela ahora es fortalecer la democracia y garantizar el derecho a la protesta pacífica ante amenazas de Maduro por posibles sanciones. De esta forma, la portavoz de la diplomacia estadounidense respondió a las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, en las que amenazó con cerrar consulados de Venezuela en Estados Unidos si se aplican sanciones a su país por violaciones de derechos humanos. Obviamente, como ustedes lo saben, el gobierno de Venezuela va por su propio proceso. Nosotros animamos a las partes a seguir concentrados en el fortalecimiento de la democracia en Venezuela, incluyendo el derecho a la protesta pacífica. Obviamente ha habido algunas solicitudes, pero creemos que la atención en este momento debería estar en resolver el conflicto en Venezuela. Igualmente, para Estados Unidos no están dadas las condiciones diplomáticas para aceptar un nuevo embajador de Caracas ante la Casa Blanca, como es el interés del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Un grupo de personas que se consideran reprimidas, perseguidas o torturadas por el gobierno venezolano se organizó para rechazar acusaciones de estar involucradas en supuestos planes para desestabilizar el gobierno. Álvaro Algarra tiene los detalles desde Caracas.
Luego de intensos meses de protestas, las cuales han generado 41 muertos, cientos de heridos y múltiples detenidos, familiares y víctimas de acusaciones por parte del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, denunciaron ante los medios de comunicación lo que llaman la brutal represión de las fuerzas públicas del Estado. Lilian Tintori, esposa del líder opositor detenido, Leopoldo López, señaló que lo que se está viviendo actualmente es una injusticia.
La lucha de uno es la lucha de todos. Mi lucha como esposa de Leopoldo, por la libertad de Leopoldo, es por la libertad de toda Venezuela.
Entre tanto, Ingrid Flores de Díaz, la madre de Rosmit Mantilla, joven detenido durante las manifestaciones, exhortó al gobierno nacional a que lo libere y añadió que su único delito es pensar diferente.
Un muchacho sobre todo demócrata, valiente, que en estos momentos está pagando el gran delito que estamos pagando todos los venezolanos, que es este. Pensar diferente y no tener una camisa de un partido.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, durante su programa En Contacto con Maduro, haciendo una conexión entre lo que sucede en su país y la relación con Estados Unidos, propuso al presidente Barack Obama la creación de una comisión de alto nivel para avanzar en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Yo humildemente le hice una propuesta como presidente de la República. Le hablé al Obama de Chicago. No sé si le ha llegado el mensaje. Quizás le llegó el mensaje al Obama de Washington.
Maduro también calificó como una agresión a la patria que venezolanos llamen a agredir al país desde el extranjero.
El que vaya venezolano al exterior a instigar una agresión contra Venezuela, por lo menos en la justicia, tiene que ser procesado.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y es momento para una pausa, ya retornamos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en esta emisión de A Fondo. No solo la sección militar estadounidense saldrá de la embajada americana en Quito, tras décadas de cooperación con el gobierno ecuatoriano. Así reveló el secretario adjunto de la Oficina del Departamento de Estado para Narcóticos Internacionales, William Brownfield, quien hoy testificó en el Congreso estadounidense.
They have not announced, but I'm quite prepared to acknowledge it right now.
No lo han anunciado, pero estoy preparado para decir en este momento que la sección internacional de narcóticos y asuntos policiales, que lleva más de 30 años en Ecuador, también cerrará para fines de septiembre. Habrá, creo, un programa que seguirá existiendo más allá del 1 de octubre, pero ustedes pueden asumir que la decisión refleja la naturaleza de la cooperación que tenemos con el gobierno de Ecuador. La audiencia tuvo lugar en la Subcomisión de Operaciones Foráneas de la Cámara de Representantes sobre la ayuda de Estados Unidos para combatir el crimen transnacional enmarcado en el presupuesto para el año fiscal 2015. Y a propósito de América Latina, el senador Tim Kaine dijo en una entrevista exclusiva a La Voz de América que sueña con una política exterior más activa respecto a América Latina y que la reforma de inmigración es para ahora y no para mañana. Aquí está el diálogo con Alberto Pimienta.
Hay muchas oportunidades ahorita. El comercio está creciendo cada año. Hay en muchos lugares democracia es muy fuerte. Pero tenemos problemas también. Por ejemplo, en el Comité de Foreign Relations aquí en el Senado vamos a tener un hearing mañana sobre la situación en Venezuela. Tenemos un gran miedo sobre cosas allá y necesitamos apoyar los sueños demócratas de la gente en Venezuela.
Senador, precisamente en cuanto al tema de Venezuela, ¿qué cree usted que vayan a ser los temas que salgan a relucir mañana durante esta audiencia?
Va a ser una audiencia muy importante del comité y yo quiero aprender más sobre los eventos de hoy. Yo creo que hay mucha gente que están marchando en las calles contra el gobierno, pero necesitamos aprender qué podemos hacer como Estados Unidos o otros países en este hemisferio, ayudar a la gente y especialmente discutir con el gobierno de Venezuela que hay un sendero más propio para progreso.
El senador también mencionó que hay algunas oportunidades, pero desde su punto de vista, ¿cuáles son algunos de los puntos problemáticos en la región en este momento? ¿Cuáles son algunos de los puntos que están llamando su atención?
En la relación con México, la cosa más importante es comercio. Hay un gran middle class que está creciendo en México cada día y México es uno de los compañeros más importantes para la economía en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Virginia, ahorita, hay 168 mil trabajadores que tienen empleos porque de comercio con México, solo en Virginia. Y la misma cosa en los otros estados también. Entonces, si tenemos más maneras a aumentar comercio con México, los otros países, sirve a todas las naciones. Hay otras cosas como reforma del sistema de inmigración en el Senado, hace 11 meses ahorita. Hemos pasado una ley importante y estamos esperando para la Casa de Representantes. Vamos a hacerlo, pero es importante hacerlo pronto, no debemos esperar más. Entonces, todos los asuntos son importantes, pero yo creo que hay más oportunidades que problemas ahorita en el hemisferio. Entre los Estados Unidos y otros países hay muchas más oportunidades y eso están creciendo cada día. Los problemas están realmente, pero las oportunidades son más importantes.
Y aparte de estas oportunidades de países con México, ¿cuáles son de repente los otros países donde hay posibilidades de poder extender esos lazos y esa relación?
Con Panamá, por ejemplo, con la aumentación del canal de Panamá, vamos a tener mucho más comercio de Asia a Virginia por el canal en Panamá. Entonces hay muchas oportunidades en Centro y Sudamérica para comercio. Yo creo que el problema más importante es esta cosa de seguridad. En naciones como Honduras y Nicaragua y Guatemala y Salvador tenemos un gran problema con criminales y por lo menos criminales en narcotraficantes, y los Estados Unidos deben ayudar porque es mucho de nuestra gente que quieren comprar drogas, que es el fuente del problema en estas naciones. Entonces, todos tenemos responsabilidades a fijar esta situación.
¿Cree usted que Estados Unidos está haciendo lo suficiente para aumentar esos lazos y esas relaciones?
Ya, no es suficiente todavía. Yo creo, tengo un gran sueño. Tenemos un foreign policy aquí en los Estados Unidos. Desde nuestros primeros días, la foreign policy de nuestro país es siempre este al oeste, Europa o Unión Soviética, ahorita Asia. Yo tengo un sueño que vamos a tener un foreign policy que es primeramente norte al sur. NAFTA y otras leyes en los últimos años están cambiando nuestra visión en nuestra foreign policy. Y las relaciones en las Américas están más importantes cada día. Y yo estoy esperando para el día cuando nuestra policía norte al sur es tan importante o más importante que el este al oeste.
Estados Unidos aún no tiene información oficial sobre la detención en Cuba de 4 cubanos residentes en Miami. Y Estados Unidos coopera en la búsqueda de las 276 estudiantes secuestradas por la organización terrorista Boko Haram en Nigeria. Y continuamos en esta emisión de A Fondo, directamente desde los estudios de La Voz de América en Washington. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aseguró que Estados Unidos aún no tiene información oficial sobre la detención en Cuba de 4 cubanos residentes en Miami por supuestamente planificar acciones terroristas contra la isla.
We have seen the statement by the Cuban Ministry of Interior.
Hemos visto las declaraciones del Ministerio del Interior de Cuba. No tenemos más información por el momento. El gobierno de Cuba tampoco ha entrado en contacto con nosotros sobre este caso. Cuatro ciudadanos de origen cubano y residentes en Miami fueron detenidos por la policía cubana cuando supuestamente planificaban ejecutar acciones terroristas. En Miami vive la mayor parte de la diáspora cubana. El Ministerio del Interior de Cuba presentó un informe en donde detalla que José Ortega Amador, Obdulio Rodríguez González, Raibel Pacheco Santos y Félix Monzón, detenidos hace 11 días, planificaban supuestamente desde hacia mediados de 2013 efectuar atentados contra la isla. Según el ministerio, los detenidos también habrían declarado tener una estrecha relación con el denominado terrorista por el gobierno cubano Luis Posada Carriles. Y el voto hispano será decisivo y probablemente, según analistas, hará historia en los comicios de mitad de término o elecciones legislativas en Estados Unidos en el mes de noviembre. Alejandro Marcano tiene más detalles.
El voto latino fue clave en las elecciones legislativas del 2010 y para algunos analistas pudiera ser más importante en los venideros comicios de medio periodo.
Lo que sí pueden hacer los hispanos es demostrar de que no solamente salimos a votar para elecciones presidenciales, sino también para las elecciones estas de medio tiempo, como le llaman, y que es realmente cuando nos, en el pasado hemos quedado como medio dormidos.
Y es que según un recientemente publicado estudio de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados, NALEO, por sus siglas en inglés, dentro de seis meses votarán 1 millón de hispanos más que en 2010, es decir, de 6,9 ahora habrá 7,8 millones de hispanos que de alguna u otra manera, según el analista republicano Fran Rodríguez, favorecerán al partido del presidente Barack Obama.
El voto hispano cuando analiza que el gobierno de Obama es el que da. Cuando tú vienes con una mentalidad que es lo que me va a dar el gobierno, vas a ir hacia la izquierda.
Sin embargo, Rodríguez no cree que el voto de los hispanos estadounidenses cambie la correlación de fuerzas en el Congreso.
Desde Miami nosotros vemos las cosas de otra manera, pero a nivel nacional estas próximas elecciones serán una victoria para los republicanos.
Posición que es compartida por la analista Annette Taddeo, quien está convencida de que la participación de los hispanos les hará ganar más terreno en el Congreso y catapultará a los votantes hispanos como una de las minorías políticas más importantes en Estados Unidos.
Algunos se van a restablecer como demócratas, pero realmente no esperamos que los demócratas tengan otra vez la Cámara Baja en su poder. No van a ser suficientes.
Sin embargo, en estas elecciones de medio término participarán tan solo un 60% de los hispanos registrados, a diferencia de otros grupos cuya participación será de 71% en esos comicios. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y seguimos informando a fondo. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajará a Ciudad de México el 21 y 22 de mayo. Mercedes Antesana tiene más detalles.
Un comunicado del Departamento de Estado informa que el propósito del viaje del secretario de Estado John Kerry es discutir con las autoridades mexicanas asuntos bilaterales como la expansión del comercio y el crecimiento económico, así como un incremento en la colaboración de la educación superior y la continuación de la cooperación en seguridad. Durante su visita a la capital mexicana, el secretario de Estado Kerry también continuará las discusiones que inició el presidente Barack Obama en febrero durante la cumbre de líderes de Norteamérica con respecto a las alianzas norteamericana y global. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y cientos de postales firmadas por personas indocumentadas llegaron hasta Washington en manos de un grupo de madres que le piden al presidente Barack Obama que detenga las deportaciones que están separando a millones de familias. Todos los detalles los tiene Angélica Herrera.
El anhelo de algún día poder vivir y trabajar en Estados Unidos de manera legal no parece abandonar a estas madres, a pesar de la falta de acción en el Congreso a favor de una ley que las ampare. Aseguran que el miedo a ser deportadas las acompaña a diario, pero también las llena de fuerzas para seguir luchando.
Lo he visto en mi comunidad, que si los niños están quedando con sus abuelos, lloran mucho y yo no quiero ver a mis hijas en esa situación.
Pues sí, hay momentos en los que perdemos la esperanza, pero no debemos de dejarla morir, tenemos que seguir luchando, presionando para que se llegue a dar una reforma migratoria. Es justa.
Esperanza y Elizabeth llegaron hasta Washington desde Chicago en medio de una renovada campaña de movilización a favor de los indocumentados, enfocada en el cese de las deportaciones, que han alcanzado una cifra récord bajo el mandato del presidente Barack Obama.
Sabemos que en este momento el gobierno de los Estados Unidos está deteniendo más de 34,000 personas diariamente, está deportando más de 1,200 personas diariamente.
Cerca de 2,000 postales como estas fueron firmadas y traídas aquí a Washington por estas madres y serán enviadas directamente a la Casa Blanca con un mensaje para el presidente Barack Obama.
Él tiene el poder de firmar y decir ya paren las deportaciones, porque yo no quiero ser otra madre deportada.
No es justo. Porque no somos criminales, vinimos a ese país simplemente buscando un mejor futuro para nuestros hijos y progresar.
El presidente Obama ha descartado enfáticamente frenar las deportaciones temporalmente por decreto e insiste en la acción legislativa como una mejor solución a largo plazo. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Y de los hechos de inmigración pasamos a noticias económicas. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo este miércoles que la economía estadounidense está mejorando, pero indicó que el mercado laboral permanece menos que satisfactorio y la inflación sigue por debajo de la tasa objetivo del Banco Central. El Comité Federal de Mercado Abierto reconoce que la inflación bajó 2%, la tasa que la Comisión juzga como la más consistente con su mandato dual. Podría presentar riesgos al rendimiento económico y estamos monitoreando muy de cerca la inflación. Yellen dijo al Comité Económico Conjunto del Congreso que, como resultado, ella espera que por un tiempo considerable continuarán siendo necesarias las bajas tasas de interés de préstamos.
Looking ahead, I expect that economic activity will expand.
Viendo hacia adelante, yo espero que las actividades económicas se expandan este año a un paso más acelerado que el año pasado. La tasa de desempleo continuará bajando gradualmente y esa inflación comenzará a subir a 2%. Cuando la Comisión Económica presionó para que Janet Yellen especificara ¿cuándo comenzaría a subir las tasas de interés? La funcionaria dijo que no puede dar fecha exacta, pero será cuando haya suficiente progreso en restaurar el empleo pleno y la inflación regrese a su objetivo de 2%. Estados Unidos y otras naciones están cooperando ahora en la búsqueda de las cerca de 300 estudiantes secuestradas por la organización terrorista Boko Haram en Nigeria, al tiempo que se incrementan esos esfuerzos al mismo grupo que atacó este miércoles dejando cientos de muertos. Alberto Pimienta nos cuenta.
El paradero de 276 niñas secuestradas por Boko Haram sigue siendo un misterio. La inhabilidad de Nigeria de encontrar a las estudiantes ha generado protestas dentro y fuera del país e impulsaron esfuerzos de la comunidad internacional para ayudar en la operación. El presidente de Estados Unidos declaró que su país hará todo lo posible para encontrarlas.
Ya hemos enviado un equipo a Nigeria, han aceptado nuestra ayuda, una combinación de cuerpos de seguridad militares y otras agencias que tratarán de identificar realmente dónde podrían estar estas niñas.
Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense afirmó que quizás este acto podría servir como catalizador para que la comunidad internacional luche más fervientemente contra este grupo terrorista.
Este podría ser el evento que ayude a movilizar a toda la comunidad internacional a finalmente hacer algo contra esta espantosa organización.
La búsqueda cobró un nuevo nivel de urgencia cuando en este video se escuchó al líder del grupo islamista amenazando con vender a las niñas. Otras naciones también han ofrecido su ayuda al gobierno de Nigeria.
Un equipo de especialistas con todos nuestros medios en esa región está a su disposición. Ciertamente todos aquí entenderán lo que esto significa: ayudar en la búsqueda y el rescate de estas jóvenes. El secretario de Relaciones Exteriores y el gobierno británico han hecho repetidos ofrecimientos al gobierno nigeriano desde que las niñas fueron secuestradas.
Sin embargo, Boko Haram no parece dar tregua. Otras 8 niñas de entre 12 y 15 años fueron secuestradas el domingo.
y alrededor de 150 personas fueron asesinadas el lunes cuando militantes abrieron fuego en un mercado en el noroeste del país. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y es momento para una pausa en esta emisión de A Fondo. Ya retornamos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Y seguimos en esta emisión. El presidente ruso Vladimir Putin exhortó a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania a que posterguen un referéndum sobre la secesión previsto para el próximo domingo. Entre tanto, Occidente ha reaccionado de manera escéptica. María Franco tiene más detalles.
Este miércoles en Moscú, tras una reunión con el jefe de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Putin dijo que sí al pedido para crear condiciones para el diálogo con el gobierno de Ucrania. Si bien Putin culpó a las autoridades en Kiev por la crisis, acusándolas de tomar el poder en un golpe y por no desarmar a lo que llamó la derecha radical y elementos nacionalistas. El mandatario ruso dijo que la crisis debería resolverse cuanto antes, en sus palabras, tomando en cuenta los intereses de todos los ciudadanos ucranianos, sin importar dónde viven. Putin también afirmó que las tropas rusas ya no se encuentran en la frontera con Ucrania.
Se ha dicho que nuestras tropas en la frontera ucraniana son causa de preocupación. Las hemos retirado y ahora están basadas no en la frontera ucraniana, sino en lugares donde realizan entrenamiento regular, campos de entrenamiento.
En su habitual rueda de prensa diaria, el Departamento de Estado no hizo comentarios sobre las más recientes declaraciones del presidente ruso. Por su parte, el canciller británico Alexander Haig expresó claramente las sospechas de su gobierno con respecto a las verdaderas intenciones rusas.
No debe haber duda de que el gobierno ruso está tratando de orquestar conflicto y provocaciones en el este y sur de Ucrania, y que el objetivo inmediato es la interrupción de las elecciones del 25 de mayo. Si bien, por supuesto, tal vez también estén tratando de proporcionar un pretexto para la intervención.
La OTAN ha enviado refuerzos militares a sus miembros que tienen frontera con Rusia. La Alianza Atlántica también aumentó sus patrullas por mar y aire en el Báltico y en la región del Mar Negro. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
¡Mina Psycho Arigato! ¡Kawaii!
Y con Hello Kitty de Avril Lavigne, la nueva canción de esta cantante canadiense, de origen canadiense, que se está posicionando ya en los primeros lugares. Llegamos a la parte final de esta emisión de A Fondo. Nos ha acompañado en la producción Margot Trovinger, en la sala de ingenieros Kit Holmes y en los micrófonos quien les habla, Jefferson Asprilla. Será hasta una próxima oportunidad.